Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Buenos días.
Micaela, nos duele, nos interpela, nos exige a estar acá y hablar de ella, pero también de las, desgraciadamente, todas las Micaelas que sucedieron y van a suceder.
Y como es un tema de coyuntura, del que estamos hablando todos, una mujer, una chica que volvió a sacar a miles de mujeres en las calles en todo el país. Por supuesto que nos sumamos a ese pedido de justicia, a ese reclamo. Nosotras tenemos pensado hacer otro programa, pero también tenemos el compromiso de poner sobre la mesa un debate más profundo que está detrás de que otra chica, en este caso Micaela García, 21 años, haya aparecido muerta, haya sido atacada por un hombre, hasta ahora técnicamente sospechoso, pero a todas luces el autor del ataque y del crimen, un hombre con antecedentes.
Hablamos de un debate más profundo, más real, y que por fin, esperemos, y ese va a ser una de nuestras exigencias, se pueda debatir y cambiar el tratamiento que se da en nuestro país a los atacantes a la integridad sexual de las mujeres. ¿Cómo trata el sistema judicial, cómo los agentes judiciales, fiscales y jueces de nuestro país tratan a, como se dice, ofensores sexuales en la Argentina?
Recién escuchábamos en el informativo de Radio Nacional detalles sobre este hombre, Sebastián José Luis Wagner, 29 años, quien estaba en libertad, ahora detenido, apresado, pero en 2012 había sido condenado por violación de dos estudiantes universitarias.
Un juicio abreviado, vale.
Bueno, y acá el punto, ¿no? ¿Qué pasó después con una condena cuando llega el pedido del abogado que lo representa al agresor sexual y el juez de ejecución penal, Carlos Alfredo Rossi, decide ponerlo en libertad condicional? Una decisión que hace caso omiso a dos informes, el del servicio penitenciario y el dictamen de la fiscalía, que desaconsejaban la liberación.
Seguramente, y si tiene la posibilidad y el tupé de hablar, el juez Rossi dirá que por un lado ninguno de los dos informes son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son informes subjetivos que dan la fiscalía y el servicio penitenciario sobre la conducta y la situación en ese momento del detenido Sebastián Wagner, que la desoyó. Lo cierto es que Rossi lo desoyó, se le concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner, que también hay que recordar que tiene un hermano gemelo, a quien acusó de un tercer ataque, y como tenía el beneficio de la duda, su gemelo está en libertad, y también la pasada semana escribió una carta desentendiéndose de la situación de su hermano y de esta culpabilidad que le señalaban. Wagner ya fue trasladado a la cárcel, está detenido y sospechado técnicamente, como decía Valeria, del crimen de Micaela. Y por supuesto nos gustaría decir que esto no va a terminar acá.
Esto no termina acá porque cada historia, que se convierten en casos porque son casos de relevancia pública, que como en este caso funcionan como un punto de quiebre, ¿no es cierto? Sí. Vamos a abrir el debate y nos comprometemos a hacer en profundidad un análisis cuando la noticia ya no sea la tapa de todos los diarios, sino que empiece a ceder porque le van ganando otras noticias, pero el tema hay que seguir debatiéndolo y hay que seguir exigiendo. ¿No es cierto?
Hablamos de garantismo sí, garantismo no acá. Me parece que el debate que por lo menos humildemente vamos a hacer desde Mujeres de Acá y del colectivo que nosotras representamos es un cambio estructural, revolucionario e histórico que debiera darse en nuestro sistema judicial. Esta historia no termina en el accionar por haber liberado a Wagner por la decisión del juez Carlos Rossi, sino que hay historias que antecedieron a Micaela y que seguramente la van a suceder. Así que esperamos lo que me parece que tenemos que empezar a motivar y a motorizar, que es un cambio en la manera que se proceden ante delincuentes hacia la integridad sexual de niñas, adolescentes y mujeres en la Argentina.
Ahora sí arrancamos Mujeres de Acá.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
el Valeria San Pedro.
Y el mate viene amargo.
El mate viene amargo, aunque un cachitín dulce viene muy bien. Llueve, botas de lluvia, yo vine en zapatillas. ¿Vos trajiste botas de lluvia? No,
me traje zapatillas.
Pero piloto tampoco.
No, pero traje un paraguas.
Traje un paraguas, que lo primero que quiero contar, amigos y amigas que escuchan Mujeres de Acá, que le robó, porque no vale otro calificativo, el paraguas a su hijo Julián. Un paraguas chiquitito, mini, pequeño, que es de los Minions.
No, es de los Monsters.
De los Monsters. Así que si la ven en el subte a una que va con el paraguas.
A una adulta ya.
Impresionante.
Bueno, vamos a hablar, y por qué arrancamos hablando de esto, porque hoy decíamos, ¿no? El programa que vamos preparando sobre la semana, sobre el que leemos, sobre lo que queremos poner sobre la mesa como temas que atañen a las mujeres, es el tema de la moda. En este programa alguna vez se habló de la dictadura de la moda. Que de a poco se va democratizando. Fuerte, sí, de pero bueno, de
hemos
esto vamos
aprendiendo también a el peso específico que tiene cada palabra, porque nos decían dictadura de la moda, no, en realidad es una forma de vestimenta, una forma de industrializar la moda. Bueno, vamos aprendiendo y hoy queremos aprender muy mucho, diríamos, ¿eh?
Con una grosa que vino aquí amablemente al estudio a pesar de la lluvia, a pesar de que para un domingo puede ser tempranito. Susana Solkin, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal, Marcela?
Gracias por venir.
No, encantada de venir.
Socióloga de la moda, directora del posgrado en Sociología del Diseño de la UBA. Fue la que, de algún modo, abrió camino dentro de la facultad para abrir esta carrera de diseño, con lo cual, bueno, aquí tenemos sentada una eminencia sobre el tema para hablar de esto, ¿no? De moda, siempre con esta perspectiva de género que nos atraviesa a este programa en particular, y es, ¿acaso como a modo de bienvenida y de primera pregunta, esto que en algún momento pudimos llamar dictadura de la moda por una cuestión de imposiciones, de mercado y demás, y de aleccionarnos a las mujeres en el, entre comillas, buen vestir, se va democratizando?
Sí, era una dictadura. Realmente la moda siempre, a través de la obligación de vestirse de determinada manera, y sí, actuaba como una... La palabra es muy fuerte, ¿no? No me gusta mucho, pero actuaba con un autoritarismo feroz. Mucho autoritarismo tenía la moda, y a tal punto que yo ya ahora lo trato de diluir, es decir, lo que desaparece es ese autoritarismo. Por eso un libro mío anterior, que se llama... horrible también título de La muerte de la moda, pero lo que muere, precisamente lo que ha muerto, es esa obligación autoritaria de vestirte de determinada manera. Uh-huh. Es decir, yo creo que ahora vos podés mostrar quién sos, quién querés ser, a través de formas de vestir mucho más ampliadas, donde si bien hay tendencias que se marcan desde los centros productores de significados, que les interesa también que determinadas tendencias salgan y se vendan, por supuesto, se amplió mucho más y sobre todo con las nuevas generaciones.
¿Y qué pasa con nosotras, con las mujeres argentinas? ¿Ante qué nuevo paradigma estamos paradas?
Las mujeres argentinas estaban muy complicadas, estaban, digo, porque es un sueño que tengo de que se pueda superar, con la parte de la estética. Es decir, la Argentina tiene un grave problema. Durante todo el siglo XX se le ha dado una importancia enorme a la estética, parte del siglo XXI también, y mucho menos a la ética. Nadie habló nunca de la ética y de mucho menos en producciones en indumentaria y textil, ¿no? La ética no estaba dentro de los parámetros. Pero creo que estamos cambiando, y aunque parezca mentira, las redes sociales están actuando como unos diluyentes de esas obligaciones tan fuertes a vestirse de determinada manera.
O sea, ya no hay un patrón, o por lo menos no un patrón único, porque
hay
patrones
varios.
Sigue habiendo. El tema es que se multiplican y en todo caso se diversifican, ¿sería algo así?
Se diversifican, pero no duran demasiado, ¿no? Bueno, la moda nunca, pero nunca duró demasiado, siempre son pequeñas formas de vestir. Pero yo creo que hay mayor libertad en colores, en formas de... Aunque les parezca mentira, ese autoritarismo está cediendo. Cuesta porque si vamos a ver, por lo menos hay que esperar 10 años más para que vaya diluyéndose toda esta obligación de vestirse de determinada manera. Nosotros tenemos más, en la Argentina, mucho más fuerte el tema del cuerpo. Es decir, hay que estar agradables, lindas, flacas, Y eso también, la cultura de masas ha actuado bastante autoritariamente, ¿no? Obligándonos a todos a ser hiperflacos, porque esa cultura de masas necesitaba formas de vestir donde muy delgadas, mujeres delgadas.
Que ¿no llevan... va de la mano un poco eso? Quiero decir, claro. Si uno supusiera que hay una cumbre de actores que definen, ¿no? Que se ponen a pensar en una mesa chica, bueno, vamos por acá. Yo creo que estaría el que determina cómo tiene que ser el cuerpo perfecto de una, digo él porque pensamos siempre en clave patriarcal, ¿no? Sí. El que dice cómo tiene que ser el cuerpo femenino y el que plantea una moda en donde esos talles encajan en ese cuerpo, digo, va de la mano eso.
Va absolutamente, todo es como un gran puzzle, como una forma de todas las partes van encajadas unas con otras y realmente la necesidad de generar también consumos, que fue la cultura de masas, hacía que, sinceramente, un cuerpo delgado es más vendedor que un cuerpo con un cuerpo, pero más excedido. Que tampoco tiene que ser, tenemos que tener cuerpos sanos y el cuerpo sano significa que cada uno debe tener el biotipo que nos corresponde. Si sos ligeramente gordita, no podés obligarte a ser delgada. Así lo hizo la moda durante muchos años. Por eso yo ahora no hablo tanto de sociología de la moda, sino sociología del vestir. Porque yo creo que la moda, en cuanto a obligación y autoritarismo, perdió ese privilegio que tenía hasta ahora, a favor de formas de vestir diferentes, que cuesta, por supuesto que cuesta hacer, es una cultura muy, muy fuerte, más en la Argentina, más que en otros países que le damos tanta importancia, bueno, en Latinoamérica también,
sí.
Muchísimo, no en Europa tanto.
Susana, a veces sí. Uno escucha y a lo largo de su vida, como espectadora, como lectora, como oyente, cuando hablan de determinadas mujeres, no necesariamente el mundo de la política con una exposición pública relacionada al mundo de la política, dicen, esa mujer es muy distinguida, tiene charme. Y uno se imagina que huele bien, que está muy arreglada, muy maquillada. ¿Qué significa hoy ser una mujer distinguida? Y para intentar, con esta perspectiva que nosotros queremos darle en este programa, salirnos de lo establecido. ¿Quién es distinguida?
Mira, en los años 60, Bourdieu, que es el gran teórico de la sociología y un gran teórico, escribió un libro que se llamó precisamente La Distinción. En los 60, 61 salió el libro. ¿Qué pasó? Todos esos condicionamientos que antes eran o que formaban la supuesta distinción, como era el estatus, la posición social, la imagen, han perdido a partir de la crisis del 2001, por condicionantes que ya no son colectivos como eran antes, sino condicionantes más individuales. Por ejemplo, el bienestar, el querer mostrar una imagen agradable. Sí, cuesta los cambios, pero hay condicionamientos ahora más individuales que no, donde la distinción no entra. Es una cosa que queda vieja. Es un concepto que queda completamente perimido y antiguo, porque lo importante ahora es mostrar quién sos, mostrar una personalidad atractiva, mostrar quién querer ser y no ser distinguida. A nadie ya le interesa
distinción. Se me ocurre que podría venir a reemplazarlo, digo, si pensamos en la hipermodernidad hoy, de que son las palabras que mueven, y es esta idea de la it girl, que como concepto me parece bastante desagradable porque es la mujer cosa, digo yo siempre, ¿no? It girl es como la mujer cosa, con lo cual podría ser discutible. Pero cuando pensamos, no sé, hoy una it girl es Calu Rivero, ¿no? Y en realidad lo que vende no es tanto esa pilcha que se pone, sino una actitud, una manera de ser, de comer. Pregunta, digo bien, porque se parece a lo que vos venías
diciendo. Pero ahí la pregunta es, ¿qué actitud vende? ¿Qué forma
Argentina,
y qué
brillantina
manera de comer?
Pero vos fíjate, Marcela, una cosa interesante, y me meto con dos nombres, pero igual las quiero a las chicas, y Calu Rivero, con su brillantina, bueno, una manera más festiva de vivir. Sí. Sin embargo, si ustedes han visto en las últimas publicidades, aparece Maru Rivero, que es su hermana, y que ha sido, que es socióloga, que fue alumna mía, que es una chica muy pensante, y están las dos. Yo dije, wow, qué bueno, junto a Calú, que más allá, que es divertida, que
la cosa más fresca,
que es fresca y todo. Y está Maru, que Maru es pensante, Maru Rivero. Y en la última publicidad aparece las dos, no sé si vieron que aparecía Calú.
No, no la habíamos visto.
Fíjense, la enfocaban nada más que a Calú, siempre, y ahora, wow, se corrió. Así que cuando la vea Maru, le voy a decir, Maru, qué bueno, has puesto. Esto es un símbolo, yo le llevo mucho el apunte a esas pequeñas conductas, símbolos que están marcando un cambio.
¿Segura? Estamos en un momento, me parece, de cambio de paradigma, de pensarnos,
una nueva
de vernos,
forma,
de disfrutarnos, porque me parece que esto también de querer ser atractivas y gustarnos y gustarles, sí, también tiene que ver con aprendernos.
Seguro que sí. Estamos hablando con Susana Solkin, si es que recién se enganchan, socióloga de la moda o especialista en estas cuestiones del vestir. Seguimos hablando de este tema hasta las 11 de la mañana. ¿Escuchamos un poquito de música?
A ver qué trajiste.
Esta es Ana Prada, La Entalladita.
Roberto Businio le dijo a Teodora: respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros. Ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido, recuerda que soy alcaide. Y muy pronto tu marido. Tú ya estás pedida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada, todos los hombres te miran. No pienso pasar la vida con un celoso amargado.
Así se dice, Teodora. Que llore, que piense.
No seas tan coqueta, sé más decentita. Ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8
entallado y Roberto se ha ido. Mira lo que canta Ana Prada, La Entalladita. ¿Cuántas cosas a veces hacemos en pos de gustarle al varón? ¿O es para gustarnos a nosotras? A nosotras las otras, digo. Pero, es un debate viejo.
¿Está mal? Digo, yo siempre me pregunto esto para no intentar ser tan radical. Uno, por supuesto, se tiene que gustar a una misma, a los demás. Y hacer las cosas para gustarle al otro, para recibir una mirada amorosa o gustosa, no está mal.
No está mal en tanto...
No te condicione, por supuesto. A mí me gusta maquillarme y estar bien para en este momento.
Porque los otros también.
A Pipo, ponele.
Claro, pero digo, los otros también están sometidos a ese patrón impuesto, ¿o no?
Por supuesto. Hace unos años hice una investigación con respecto a para quién nos vestimos. Y solamente, pero hace bastantes años, hace más de 10, para los hombres era muy poca el porcentaje.
Ah, mira.
Yo te diría, como máximo, eran un 8%, un 10%. Mientras que para nosotras y para las otras mujeres eran bastantes. Las mujeres se visten para las otras mujeres.
Sí.
Mucho. Y todavía no tanto para sí mismas. Yo creo que eso es una batalla que tenemos que dar. Vestirnos para nosotras mismas, yo siempre digo que hay como una evolución. Primero, ya desde el siglo XIX, la importancia era el tener cantidad de cosas, hasta en las, la cantidad de vitrinas donde se guardaban los objetos, ¿no? Tener. Después fue el parecer a partir de los 60. Vos tenías que parecer joven, realmente parecer joven. No podías darte el lujo de mostrar una arruga, de mostrar... Y en este momento, después del 2001 y de las crisis y de todos los cambios feroces que están pasando en el mundo, la importancia es el ser. No es que se abandone el parecer ni el tener, pero tiene un lugar fundamental el ser. Y ahí en el ser es donde van los cuerpos de los biotipos normales, donde va... Entonces, toda una evolución. Es importante ser persona. Entonces, no importa, incluso, hasta te diría, lo femenino y lo masculino, claro, que es absolutamente una matriz heterosexual, como hasta ahora ha sido visto, y más desde el vestir y desde las modas, se ha diluido muy fuerte. Y aunque yo ahora estuve, por ejemplo, en Perú, y sí, se han enojado mucho cuando hablé de esto, de que hay unas formas de vestir porque son más conservadores,
claro,
pero en la Argentina creo que estamos caminando...
Lo andrógino, ¿no? Esto que es...
Lo andrógino, sí, pero más que lo andrógino, ser persona.
Claro.
No importa si sos... hombre, mujer...
El sacar las etiquetas, ¿no?
Sacar las etiquetas, por Dios, porque si no, eso es muy antiguo.
¿A la moda le hace ruido? ¿Le pone en juego algo sacar las etiquetas? Porque además es muy simbólico esto de todo tiene su etiqueta. Les rompe, ¿no? Les rompe moldes eso.
Les rompe moldes y es económicamente no conviene. La cultura de masas ha sido la cultura fabulosa para la moda. Imagínate lo que es tener todo seriado, más barato, los cuerpos seriados, los cuerpos homogéneos. Realmente, ¿qué pasa cuando vos desagregás todo y las diferencias son identidad, pero también son muy caras?
Ponen en crisis la industria, ¿no?
Totalmente, es complicado. Por eso, con respecto, como yo hablo tanto del diseño y de cuidado con la moda, ha habido gente que se ha enojado mucho conmigo. ¿Cómo si sos un referente de la moda podés decir que ahora eso hay una evolución y una necesidad de pensar en el diseño de cada uno? Que la tecnología te puede dar ahora el permiso de tener estructuras diferentes para los cuerpos diferentes, que antes no. Pero la cultura de masas nos estuvo marcando desde la década del 30 hasta ahora. 80 años de bajarnos...
La línea. Uno de los trabajos que ha hecho Susana tiene que ver con, y que hemos leído, con las mujeres en nuestra vida política, ¿no? Y uno referencia en la historia, en el mediano y corto plazo hacia atrás, y piensa, por supuesto, en Evita, en el tiempo más cercano, en Cristina Fernández, en las gobernadoras que hay en nuestro país, en la vicepresidenta de la Nación y la Primera Dama. También cómo ha evolucionado el tratamiento que reciben. Lo más cercano en el tiempo fue la gira del presidente con su esposa y el encuentro de dos argentinas que nosotros conocimos desde la moda, desde que quienes las vistieron, cómo si estuvieron acorde al protocolo en Holanda, lo de Máxima
Sí,
Sarreguete,
y peor, es cierto que las conocimos desde la moda, pero hoy ocupan otros lugares y se las sigue... analizando desde ese lugar, ¿por qué crees?
Y porque a la mujer siempre es más fácil analizarla desde la moda y desde la imagen que no desde sus condiciones. Es más fácil, es más sencillo, teniendo un buen vestido y
El duelo de vestidos hacía.
El duelo de vestidos, el perder el privilegio de la moda, del lugar.
Porque aparte no es que lo hacen revistas o portales o publicaciones especializadas en el vestir, no, sino que no. Lo hacen diarios y periódicos de tirada nacional que detallan en exceso el género con el que se hizo el vestido.
Pero pensá, Marcela, lo que son las alfombras rojas, cuando nadie habla de cine.
Claro.
Vos decís, pero ¿cuál es la película? No importa, importa quién vistió, qué la uña, qué la no sé qué. Entonces es todo como que hay que cambiar todo ese paradigma. Y la mujer en el medio tiene que luchar muchísimo para ayudar a cambiar esas formas.
¿Hay que cambiarlo o está cambiando?
Porque no, vos está decís, cambiando,
sí,
perdón.
Porque vos, no cambiando. Digo, porque vos decís eso, y es cierto que ahí pareciera que retrocedemos, o sea, no hay transmisión de un premio de cine, como digo, como emblemático, o Martín Fierro o de acá local, en donde el día después de lo que se habla es de la mejor y la peor vestida, que además, por otra parte, siempre es la mujer, no tanto el varón, porque bueno, es más o menos...
Los varones son bastante cobardes en esto de ser yo leí algo muy interesante que vos contabas de nuestros políticos varones, que son tan prolijos, tan impecables... No hay varones
marquistas,
despeinados.
Muy marquistas.
Claro. Muy la mujer es como más de avanzada. Me acuerdo a alguien que a mí me encantaba cómo se vestía, que era María Eugenia Estensoro, que era legisladora y que... Tenía un estilo, era el estilo de...
Tiene, ¿no?
No está en cargo pelo público, corto, sí. Pelo corto, la forma de sus cejas, le decía muy similar a Frida Kahlo. Y después en el tiempo también se fue... diluyendo cuando llega la Vidal a ser gobernadora, que se mezcló allí todo de su separación, que bajó de peso, que se mudó, entonces hizo
y la última,
faldas cortas.
La de la pollerita corta.
El vestido colorado.
Estamos en Mujeres de Acá, son 10:30 a.m, ya venimos.
Temas de género para todos. Mujeres de Acá.
El sonido de la mañana. AM870.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
10:31 a.m.
Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870. Estás escuchando... Mujeres de Acá.
Qué lindo hablar de nosotras.
Siempre.
Siempre, porque somos interminables.
intensas. Sí. Está Susana Solkin aquí en nuestro estudio este domingo lluvioso en Buenos Aires.
¿Eh? Socióloga de la moda, hablando justamente de su especialidad, esta del vestir, de qué nos pasa a las mujeres, de cuán condicionadas estamos y de qué manera el sistema que durante años nos mantuvo cortitas, ¿no? De qué ponerse y que no de a poco se va resquebrajando, con los tiempos lógicos de la sociología, ¿no, Susana?
Sí, por lo menos como mínimo 10 años para conseguir cambios. Y pero están ocurriendo los cambios del 2001 hasta ahora, más con la sustentabilidad también, son formas distintas con la presencia de la ética. Hay formas distintas, el arte, juego y sentido del humor, yo digo que es ahora la base de toda una nueva manera de enfocar las formas del vestir.
Yo leía en un artículo de los muchísimos que tenés publicados una cosa que me interesó, de los tips que podríamos permitirnos analizar las apariencias. Vamos a repasarlo porque me parece. Son tres puntos que hay que tener en cuenta recorriendo el cuerpo. A ver.
Yo siempre digo que lo que haces del cuello hacia arriba marca tu ideología. Es decir, cómo pensás, todo lo que haces con tu pelo, con tus piercing, con todo eso, maquillaje, marca la ideología. Los zapatos marcan el poder para mí. Es decir, cómo te calzás frente al mundo, cómo te parás frente al mundo, y si tenés charol negro, ahí es donde decís, ¡guau, acá hay mucho poder!
Power, power.
Lo mismo mucha sensualidad cuando es gamuza, por ejemplo. Los zapatos así de gamuza en hombres, por ejemplo, es mucho es sensualidad. La moda marca, bueno, el momento, pero creo que la parte superior, la ideología, y la parte inferior, el poder, es muy fuerte.
Y nos falta la ropa interior. ¿Qué marca?
Eso, la ropa interior marca la autoestima. Si tenés una ropa interior...
No solo que te pusiste hoy. Abrí tu cajón de las bombachas.
Claro, que es el primero del elástico suelto.
Ay, ¿sabes cuántas tengo que tirar? ¿No?
Chicas, suelto, a partir de hoy, Susana, tiren todas esas cosas.
Las de pelotitas. ¿Viste que a uno siempre le tiene cariño a la bombacha con pelotitas?
No, pero
sí. Hay que tirar.
Escuchaba hablar a Valeria, a Susana, cuando hablaba del poder, del calzado, y automáticamente
me está mirando.
Nuestros pies, y Valeria trajo zapatillas rojas y yo verde.
Solo de la comodidad también, la, ¿no? Comodidad. Si es como se plantea.
Pero fíjate que cuando la gente cambia su condición social, inmediatamente se compra zapatos.
Es cierto.
Y cuando hay problemas económicos, dejas de comprar zapatos. Porque,
total.
Es decir, los zapatos es un símbolo.
Los
increíble.
Zapatos, y también tienen algo, no sé, en otras partes del mundo,
mágico.
Pero en nuestro país, primero esto, ¿no? Lo que significa para las mujeres. Y también es algo que pasa de generación en generación, Susana. Y uno que se ha criado en familia de laburantes, seguramente nuestras madres han recibido zapatos o de sus hermanas o de sus primas y los han guardado durante años como un tesoro porque allí está todo su cuerpo y desde ahí pueden cambiar.
Además hay una cosa interesante, como símbolo, es cóncavo y convexo. Es decir, que el zapato tiene la parte masculina y femenina. La parte fálica y la parte
claro.
De dentro. Eso es fuertísimo.
Bueno, seguimos hablando de moda y hay una cuestión. Hablábamos de cómo el sistema de algún modo se tiene también que adaptar, ¿no? A las nuevas realidades.
Escuchar la calle, ¿no?
Bueno.
Decía Susana.
¿Y qué pasa con las revistas denominadas femeninas, o digámoslo así, lisa y llanamente, las que están pensadas y escritas e impresas, porque muchas se nutren sobre todo de imágenes y de moda, para las mujeres? Hablamos con Ana Torrejón, ella es periodista y editora de la revista Harper's Bazaar.
Hoy la moda está hablando de inclusión, está hablando de género, está hablando de trabajar sin moldes y también está hablando, por supuesto, como es una pluralidad de voces, también existen las otras, ¿no? Donde todavía se ratifican ciertos conceptos que son muy paternalistas o son coyunturales a la industria, una industria que por momentos languidece porque el mundo es muy complicado, porque los compradores y las compradoras en escena van mutando, porque tienen otras necesidades simbólicas. Como todas las personas, yo también objeto una cultura que cosifique el cuerpo, objeto esas políticas de dietas estrictas, objeto tomar a la mujer como mercancía, y te diría que eso, bueno, por mucho tiempo esto se adjudicó a que el rol lo cumplían las revistas de estilo de vida y las revistas femeninas. A mí me parece que hoy la televisión, por ejemplo, es mucho más cosificante y lo podemos ver desde los noticieros en adelante.
Y bueno, y Susana, en un punto también podés hablar del tema. Fuiste durante unos años editora de revistas de mujeres en donde la moda tenía una presencia, sigue teniendo, ¿no? Una presencia muy importante, muy preponderante.
Sigue teniendo en los medios una presencia y sobre todo lo que yo me parece que en este momento hay que huir son de las recetas. Hay que ponerse, que antes las revistas femeninas ponían recetas. Es decir, hay que usar determinadas cosas, determinados colores. Yo creo que tenemos que huir de todo eso y ampliar el tema de la moda hacia temas de comportamientos de sí. la mujer. Sí. Es fuerte.
Introducir temas, claro, porque si no nos quedamos ajustados a la moda y ahí se pondría en crisis la propia estructura editorial claro. de esa revista.
Pero saben, en lo interesante que fue...
Perdón, y de hecho están en crisis claro. algunas editoriales, ¿no?
Escuchábamos claro. a Ana Torrejons, que es editora de la revista Harper's, que hace muy poquito, señorita Bimbo, que pasó por esta casa también, que es, aparte de ser comunicadora, actriz, es una chica de XL y fue... portada de la revista. Entonces, por supuesto, uno lo aplaude, lo celebra, y es escuchar lo que está pasando en la calle. Y seguramente en algún tiempo será portada o tapa de Cuerpo Entero.
Esperemos.
Sí, claro. Que sí. Sí, esperemos. Está bien. Mostrar ahora, el cuerpo, ¿no?
Sí.
El cuerpo con el biotipo real de cada una, por favor.
Vos hablabas hace un ratito, lo mencionaste un par de veces, escribiste sobre sí. eso, sobre la ética, ¿no?
Sí, sí.
Prendas éticas y la moda ética. Y a mí se me ocurre cómo la moda está tan asociada al tema de los talleres clandestinos, sí. en donde ahí habría ausencia total de ética.
¿Sí? Hay ¿sí? ausencia ¿no? total de ética y, de hecho, la tesis de mi maestría fue talleres clandestinos y esclavos, sobre todo informales, y cómo está organizado, porque es la manera también de generar más dinero. Esto viene de arrastre de lo que es la cultura de masas, es decir, lo seriado, vender cantidad de cosas y cambiar todos los, usar y tirar continuamente, y eso cambia con la sustentabilidad, y la sustentabilidad y la moda, aunque les parezca mentira, son bastante enemigas, yo diría, en un punto. Es decir, tenemos que hablar de sustentabilidad, moda y diseño también.
Y la economía me imagino que también incide, ¿no? Digo, ¿no tenés plata? Vos hablabas recién de los zapatos. Tampoco te vas a estar un jean que está bueno. Ahora se usa más ancho, más bajo, más alto. Bueno, habrá
que... No, ya eso no va a ir más. No va a ir más. Lo que pasa es que el sistema de la moda se resiste porque va a subir ahí. Entonces, no es chiste. Es decir, ¿cómo hace? Tiene que cambiar estructuras, buscar otras formas de producir, buscar formas de diseños que tengan modular, puedan tener cambios en sus partes, pero no tirar todo, porque ya eso no va más, la sustentabilidad no lo permite, el cambio climático, todo lo que estamos viendo.
¿Crees que hay políticas públicas serias para enfrentar el tema de los talleres clandestinos?
No, hay algunos referentes que están, pero no hay políticas públicas todavía porque está muy complicado, el tema es muy complejo. No podemos, es realmente complejo. Hay los mejores talleristas son, por ejemplo, los talleristas bolivianos, pero hay grupos que trabajan. Sí, es muy complejo el tema, pero tiene que haber políticas públicas para atacar toda esta problemática porque, sinceramente, es imposible desde la ética superar en la época de la sustentabilidad esto. Yo creo que tenemos que tener una de las cosas que más nos van a ayudar es una característica de la moda en la Argentina que son los pequeños diseñadores, es decir, ya no las grandes empresas que están sí tan tomadas por toda esta problemática, sino diseñadores más pequeños que pueden muy bien, y en el resto, es federal también, en todo el país, poder ir teniendo la posibilidad de cuidar quién hace tu ropa, la trazabilidad, quién hace tu ropa, y si tu ropa no está hecha por algunas manos informales que han
Sí, que quedan manchadas
aquí,
en definitiva.
Lo cierto es que periodística y mediáticamente se instaló la explotación a las que son sumidas infinidad de familias en nuestro país y principalmente en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires cuando se incendió un taller clandestino y murieron allí talleristas y Gustavo Vera, hoy legislador, claro, fue uno de quienes llevó adelante la denuncia, la búsqueda de clausuras de talleres
clandestinos.
También hay que decir que es el empresariado textil, es un enorme pulpo poderosísimo, que no termina solamente la industria textil, sino que también abraza sectores políticos y la connivencia con determinados sectores políticos.
Muy grande.
No hay que estar hacerse el distraído, ¿no?, con esto.
Incluso culturalmente, desde, por ejemplo, Bolivia o desde Perú, te están diciendo que culturalmente trabajan tantas horas, pero no es así. Claro. Yo creo que tenemos que poner mucho rigor en las horas y en todo esto y denunciar, pero es muy fuerte porque los intereses son enormes, y es muy complejo, no es chiste, es muy complejo.
Bueno, hablábamos también de para volver sobre el tema de los talles, ¿no? Y si hablamos de legislaciones, durante tanto tiempo se ha hablado del tema de la ley de talles, finalmente se vota, no termina de implementarse, no
es
sé si será tan difícil.
Para una empresa de indumentaria que tiene en sus percheros tres talles y se le obliga vía ley que extienda su perchero a dos talles más.
¿Pero es imposible la implementación?
Es bastante difícil, muy porque difícil. Nunca podés implementar un cambio social por una ley así.
Claro. Sí, sí.
Es difícil.
Es al revés, ¿no?
Es al revés y tiene que ser de a poco. No es que estoy en desacuerdo o he estado en desacuerdo cuando algunas diputadas querían implantar realmente los cambios y empezar a ver las empresas en cierta medida perseguirlas, las que no cumplen y poner multas. Yo creo que eso no está bien, tiene que ser de a poco y tiene que ser, ya todo el sistema social va a ir llevando a que con los cuerpos más normales se den cuenta, y que de hecho hay personas que están trabajando con cuerpos normales, pueden llegar a ganar algunas empresas bien ampliando o haciendo talles más altos. No es necesario que haya 1000 talles.
Claro.
Sí, una empresa que tenga, por ejemplo, 46, 48 y 50 va a ganar más.
Exclusivamente a las chiquitos. Esos diseños muy lindos para talles más pequeños o para talles hasta el 60. Y a esto precisamente es lo que quiso hacer Mariana Petraca. Mariana es actriz, fue participante de un reality show que otro día debatiremos si un problema de salud como es la obesidad debiera estar en tele, que fue cuestión de peso. Pero a partir de ella, con la bandera de su propia enfermedad, aunque es una chica hoy muy saludable, dijo, ¿dónde se puede conseguir ropa linda, sexy, colorida? Bueno, dijo, voy a hacerlo yo misma.
Genial.
Allí se contactó con otras diseñadoras, hizo un showroom. Lo cuenta ella en este testimonio de Mariana Petraca.
Hola a todos, mi nombre es Mariana Petraca y mi idea de tener una línea de ropa propia comenzó porque, bueno, yo mido 1,80 m y desde que tengo uso de razón siempre fui distinta a los cánones de belleza que de alguna forma nos quieren imponer. Ya a los 13 años medía 1,77 m, calzaba 42, entonces todo era un problema para mí. Lo que no me quedaba corto, me quedaba chico, conseguir zapatos para mis 15 ya me los había tenido que ir a hacer una casa de travestis. Siempre fue muy frustrante el tema de comprarme ropa, con la ropa interior también, porque tengo mucho gusto. En ese momento no tenía problemas con el sobrepeso. Muchos años después ingresó al programa Cuestión de Peso, me interiorizo mucho con el tema de la obesidad y entiendo como comunicadora que soy que podía hacer algo más con esto. Me gustaba mucho una línea de jeans que vendían solamente por mayor y bueno, compré docenas y empecé a vender por Mercado Libre. Esto fue hace 7 años y de a poco empecé a sumar cosas con amigas que tenía de diseño de indumentaria. Y 7 años después tengo el showroom de La Petraca, que atiende 3 veces por semana, que tiene 5 probadores, 7 percheros, 2 empleadas, revendedoras en el interior del país. Y en lo que trato básicamente de diferenciarme es en tener talles del 44 al 60 con ropa canchera, porque siempre la ropa en talles grandes tiene un corte bastante masculino, con estampas, con diseños para señoras como muy de señoras, muy mayores. Y sobre todo trato de enfatizar en la venta, de lograr que las chicas se sientan como yo siempre me sentí, que no se sientan así básicamente, que se sientan cómodas, que se sientan lindas, que no esté la típica vendedora que las mire y que les diga no, para vos no hay, los probadores son grandes. Y me parece que lo mejor de la moda es lo que a vos te hace sentir cómoda, eso es lo que más importa. La moda es tu moda y es lo que le queda mejor a tu cuerpo. Los estándares de belleza básicamente a mí no me interesan, no los sigo y creo que vos importás tu propia moda y no hay nada mejor que te haga sentir cómoda y linda.
Qué clara que la tiene, ¿no?
Clarísima. Y qué trabajo también, uno que la va siguiendo su evolución, ha hecho ella no solamente con su cuerpo, con su imagen y también de contagiar a los y las demás lo que pasa con la estética, ¿no?
Sí, sí, eso es fantástico, el poder darse el lujo de abandonar la cultura de masas, por favor, de abandonar lo seriado, la homogeneización, acabemos con eso. Este momento es una sociedad compleja y la complejidad requiere diversidad. Eso es fundamental. Pasa que hay parámetros culturales muy fuertes. ¿Cuántas marcas dicen, no, nos baja el prestigio, sí, pone... No tiene nada que ver, el prestigio no va a pasar por ahí.
No pasa por ahí. Vamos a escuchar un poquito de música, que quedan 10 minutos y seguimos hablando de este tema, la moda, hoy en Mujeres de Acá. Y esto es Monsieur Periné, tienda de sombreros.
Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto.
Sí, estamos hablando de varones. Lo que podemos decir es eso, que estamos hablando de usos y costumbres de los varones.
De las prendas íntimas de los varones.
Sus prendas íntimas y también como las remeras. Yo cuando hoy vuelvo a casa en un rato
voy a, y esto porque me mandó Susana, yo voy a poner la Susana de excusa, voy a prender fuego un calzoncillo de mi marido. Están todos de testigos.
Me van a odiar. Yo creo que ahora...
Le decimos la mini, porque
mira, un domingo tiene. Que llueve, y después de las que escucharon este programa, yo creo que hoy va a haber así revisión de placar y
vamos
de cajones.
A decir, ¿por qué me lo vas a hacer? Porque habla de tu autoestima, Pipo, le voy a decir. Hay que tirarlo para que se le dé la autoestima, dormir, y a un varón le dice la remera para dormir.
No, tremendo.
Impresionante.
Deberíamos dedicar un programa a la vestimenta de hombres.
De hombres. ¿Y qué hace con la misma? Claro sí. Que sí.
Y hablando de vestimenta y esto que decíamos del tema de los talles, yo siempre pienso, me encantaría escuchar, a ver tu opinión, sobre este tema que se fue poniendo también de moda, digámoslo, de los talles reales, desfiles de mujeres reales. Lástima que es como una vez al año en el Día de la Mujer que proliferan, ¿no? Porque después seguís viendo desfiles de modelos hiperflacas, las campañas publicitarias en donde, si no es para ganarse el puntito de la diversidad, digamos, siguen encajados en el mismo lugar. ¿Cómo ves esto de las mujeres reales?
No, son, bueno, me da no sé qué decirlo porque, pero... son oportunismos mediáticos. Ajá. Yo creo que lo importante es que haya cambios reales, pero los cambios reales cuestan. Pero si seguimos trabajando desde los medios, desde la cátedra, desde la calle, desde las redes, vamos a ir lográndolo. Pero no es fácil el tema. Las mujeres reales, bueno, es instalar, primero se instala el eslogan y luego va actuando en las mentes de la gente, puede ser que después baje a... Por ahora es eslogan, pero más tarde va a ser real.
Y suele suceder que de un eslogan se pase, digamos, que sea el primer paso.
Es un primer paso. Un eslogan se instala más mediáticamente, más fácil, pero algo queda. Pasa que algo quedará. Yo creo que sí, mujeres reales es un eslogan, pero sinceramente... con que haya algunas mujeres que lo piensen, que realmente, que piensen que está correcto ser real y no virtual, está bueno.
En las calles sentís que se está viendo, porque hablábamos fuera de micrófono durante la tanda y durante los temas musicales, de esta historia de que los cambios reales, y ahí sí el término, se empiezan a dar en las calles y después se van tomando. Eso sí se empieza
sí,
a ver en las calles.
Yo creo que las calles es una cosa completamente ya donde está instalado las mujeres reales, donde las personas se visten de otra manera. Yo creo que en la calle...
Es lo que te llama la atención. Me imagino en tu mirada profesional, pero también crítica y de analizar lo que uno ve en la calle en el día a día. Comienza el lunes tu semana y ante qué... vestimenta, ante qué vestir, estás atenta, qué apuntás, qué te llama la atención.
No, hay personas que incluso adoptan como uniformes ahora. Yo veo que empiezan a vestirse siempre de la misma manera para no tener que estar pensando demasiado, o adoptan un color, o un no color, como es el negro. Pero es interesante las formas de vestir. Por ejemplo, en mi posgrado hay una alumna. Ajá. Que es realmente genial. Así fue el año pasado, y a mí, y por ahí me ponen Susana, yo soy fulanita de tal, la de la túnica, me ponen.
A contar, para que yo ¿cómo se viste? ¿Cómo
las
se
identifique viste? Bueno, con una se viste con un pañuelo siempre en la cabeza y van pasando el tiempo. Incluso otra que se pinta las cejas, hacía cuadritos. Ajá. Se hace diseños en las cejas, o sea que se personalizan. Y eso está genial. Hoy hay una, en este año hay una chica de Brasil, Susana de Brasil, que es nueva recién, y también se viste con una túnica. Yo dije, qué bueno, ¿no? El estar libre y vestirse de manera, con un estilo fuerte.
Creo que con esto podríamos redondear una idea, pero sumarle también algún consejito, así como antes hablamos de tips, que tuvo así un pequeño rebote y que a todas nos generó algo, ¿no? Si tuviéramos que cerrar este programa con algún consejo, digo, si los movimientos empiezan en la calle y alguien nos está escuchando y se sentía un poquito presa de la moda, ¿de qué manera liberarse? Si tuvieras que darnos un consejo a las mujeres.
Rompamos cadenas.
Rompamos cadenas, en primer lugar con el color, con los estampados también, que la Argentina es media reacia para los estampados, y que realmente la gente no esté pensando en clave de moda. me van a odiar, me van a decir, ¿cómo? Sos un referente y no querés pensar en clave de moda. No pensemos en clave, pensemos en clave de personalidad, de estilo. Y eso es fantástico, cuesta, sí, cuesta mucho, pero hay que lograrlo. Es decir, cambiar, no ser conservadores para vestir.
Totalmente.
No ser conservadores en nada.
Pensaba en lo que decía estas tres formas, en tres partes de nuestro cuerpo que hablan de nosotros y en el color del cabello también, ¿no? En la forma en la que uno se peina o no se peina o cómo sale a la vida. Y hace un par de años una compañera nuestra que es periodista que se llama Silvina Brandi Marte, que es canosa y tiene el cabello por la mitad de la espalda, fue tapa de la revista Viva. Y de ahí uno empezó. Y hay un montón de mujeres que han decidido...
Basta con las tinturas.
Claro.
Todavía no es mi caso.
Tiene que ver con un gusto, pero también con...
pero con la naturalidad.
Me dejo ser como soy, como me gusta,
pero
¿no?
Fíjate que eso estalla.
Claro.
Estalla, que la gente pueda estar canosa. Si estás canosa, mostrarte canosa.
Ni hablar. Susana, un gusto.
Un gusto, nos encantó,
me encantó
que hayas venido.
Gracias.
Que podamos charlar en este nuevo formato que nos permitimos en Mujeres de Acá, vernos, tocarnos, estar.
Buenísimo. Vos andás tocando todo el tiempo, para un poco.
Mira, hoy se ha portado Valeria San Pedro.
Bien.
Muy bien, porque cuando tocamos algunas otras historias o temáticas ya se enciende. Hoy lo único que contó es que usa bombacha con pelotita.
Tengo una, la cariñosa.
La cariñosa.
Bueno, estamos llegando al final, esto ha sido Mujeres de Acá. Gracias Susana, gracias, de nuevo.
Gracias por haberme invitado.
Estuvimos en la operación técnica Mauro Torres, Tomás Pont Vergés, haciendo de las suyas en la semana.
Habrá que preguntarle la próxima. No,
vamos a revisar. Vamos a preguntar. Marcela Ojeda
y Valeria San Pedro con su bombacha cariñosa. Señores, será hasta el próximo domingo, hasta las 10 de la mañana. En este espacio que queremos y respetamos, que es Mujeres de Acá. Tengan buena semana.
Chao.